El Club de las 5. Carlas Lamelo.
Son las 5 de la mañana, son las 4 en Canarias. Quedan 70 días para acabar 2021 porque ya es 22 de octubre y hoy va a salir el sol a las 8:45 en Gijón, a las 8:31 en Logroño y a las 8:57 en la isla de La Toja, en Galicia. Y para entonces, para cuando salga el sol, ya les habremos contado que... El Gobierno y el Partido Popular cierran el pacto para la renovación del Constitucional y del resto de órganos pendientes, salvo el Consejo del Poder Judicial, como bien saben. Juan Carlos Vélez, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Quiénes son los perfiles que han elegido finalmente cada partido?
Pues te puedes imaginar, reparto 50-50 en lo que hemos conocido. Por cierto, decías, efectivamente, se renuevan los órganos constitucionales. Fíjate, después de años de bloqueo, o de meses al menos de absoluto bloqueo e inacción, y una semana entrada en ponerse de acuerdo. Te cuento para empezar, por ejemplo, en el caso del Tribunal Constitucional, el Gobierno ha colocado a dos jueces que vienen de la... Bueno, tanto Gobierno como PP han colocado a jueces que vienen de la Audiencia Nacional. En el caso del Gobierno ha colocado al juez Ramón Sáez Valcárcel a propuesta de Unidas Podemos, o muy partidario a la parte de Podemos del Gobierno de que así fuera este nombramiento, y también a la jueza del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Inmaculada Montalbán. El Partido Popular ha colocado a la presidenta de la Sala de lo Penal, Concepción Espejel, y al catedrático letrado de las Cortes, Enrique Arnaldo. Para el Tribunal de Cuentas, que han hecho, había 12 vacantes, pues se han repartido 6 cada parte, 6 para el Gobierno y 6 para el PP. Quizá uno de los nombramientos más conocidos por el público general puede ser el del Defensor del Pueblo, que va a ser Ángel Gabilondo. Fue candidato hace muy poco a las autonómicas de la Comunidad de Madrid. Su adjunta, también se ha acordado, va a ser la popular Jiménez Becerril, que ya fue además defensora del pueblo, y va a ser el organismo que tiene que encargarse de velar por el cumplimiento de los derechos, ¿no?, de los ciudadanos en las Cortes. Así que nombramiento interesante el del socialista Ángel Gabilondo, por fin, porque llevaba sonando muchísimo tiempo, y será el encargado, por tanto, de esa tarea, un filósofo, un rector y un hombre conocido, más partidario del diálogo y del consenso que de la bronca.
Y el escaño que ocupa Alberto Rodríguez genera una crisis entre el Poder Legislativo y el Judicial. La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, pide una aclaración al Supremo como respuesta al requerimiento del juez Manuel Marchena, en el que le pedía una fecha clara del inicio de cumplimiento de la condena de inhabilitación al diputado de Podemos, que recordemos ha sido condenado por agredir a un policía en el año 2014.
Este es un ejemplo de bronca, del que te decía. Desde luego, la primera reunión de la mesa del Congreso fue, si no bronca, cuanto menos tensa, y la segunda ha venido a ser casi parecida, porque la mayoría de la mesa, la mayoría gubernamental de la mesa del Congreso, es decir, los representantes de PSOE y Unidas Podemos, no estaban de acuerdo con la presidenta de la Cámara Baja, Meritxell Batet, en enviar ese oficio o en responder con ese oficio al Tribunal Supremo pidiendo aclaración sobre la sentencia. Es cierto que ya el Supremo y algunos miembros de la mesa no consideran que la sentencia necesite a estas alturas explicación sobre lo que significa la inhabilitación para el sufragio pasivo. Lo que pasa es que, como se hace una reinterpretación muy sui generis en el caso del diputado Alberto Rodríguez para mantenerle el escaño en la medida de lo posible, pues eso crea conflicto en este organismo. En todo caso, el propio envío de ese oficio por parte de la presidenta del Congreso, de Meritxell Batet, ya supone abrir la puerta a que esto acabe en la retirada finalmente del escaño al diputado de Unidas Podemos. Fíjate, aquí lo curioso o lo sintomático es, sí, quizá lo sintomático, porque Podemos vuelve a acusar al Supremo de prevaricar, sin llegar a denunciarlo, pero lo hizo la semana pasada en Más de Uno la ministra Ione Belarra, y lo volvió a hacer ayer el diputado Pisarello. Creen que hay una campaña y que se condena por motivos políticos al diputado de Unidas Podemos, que entienden no sería de otro, no ocurriría de ese mismo modo si se tratase de otro partido. Como te digo, el conflicto parece amainar, al menos no parece en el interés de la presidenta del Congreso, de Meritxell Batet, enconar más aún el conflicto entre el Poder Legislativo y el poder Judicial, y el envío de ese oficio lo que abre la puerta finalmente es a que esto acabe en la retirada del escaño al diputado de Podemos.
Gracias, Juan Carlos. Disfruta del fin de semana.
Igualmente, querido.
Que vaya bien.
Chao.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5. Onda Cero. Carlas Lamelo.
Y este fin de semana llegan las lluvias y las tormentas, breves pero intensas. Podrían llegar a acumularse más de 20 litros por metro cuadrado en una hora. Los chubascos se esperan sobre todo en la Comunidad Valenciana, en Murcia, en el este y en el sureste de Andalucía y también en Baleares. Como consecuencia, pues claro, se desplomarán las temperaturas en el área mediterránea, donde no superarán los 24 grados de máxima. La previsión para hoy viernes, nos la trae en este caso Juanma Romero. Buenos días.
Hola, Carlas, buenos días. Bueno, pues este viernes amanece con nubes en el Cantábrico, tanto en la costa como en el interior de Galicia, de Asturias, Cantabria, País Vasco, también hacia La Rioja y Navarra, donde se van a escapar precipitaciones débiles a lo largo de esta mañana de viernes. También nubes en los Pirineos y en el Mediterráneo, en Baleares, por ejemplo, en la costa de Cataluña, Comunidad Valenciana y Región de Murcia, esto durante la mañana, y un poco más hacia el interior también en Castilla-La Mancha. En el resto del país esperamos sol, un sol que también se va a dejar ver por la tarde en Galicia, en buena parte del Cantábrico, en Cataluña, donde se van a seguir abriendo claros, y ojo, porque por la tarde las nubes se van a compactar y esperamos tormentas fuertes en el sur de la Comunidad Valenciana, en la región de Murcia, hacia Almería y en Baleares, más concretamente en la isla de Ibiza. En todos estos puntos van a producirse tormentas intensas. En Canarias tendremos nubes y lluvias débiles al norte de las islas más montañosas y más sol por la tarde, y todo esto con temperaturas en descenso en toda España. Hazme caso, coge la chaqueta. Este viernes esperamos máximas de 21 grados en Barcelona, 19 en Madrid, 20 en Albacete, 27 en Córdoba. Allí te puedes dejar la chaqueta a lo mejor. 16 grados en Lugo, 17 en Logroño, 15 en Palencia, 23 en Ceuta, 21 en Cáceres, 25 en las horas centrales del día en Las Palmas de Gran Canaria y 24, por ejemplo, en Murcia.
Envíanos un correo electrónico, elclub@ondacero.es.
Estamos en el Club de las 5, de las 5 y 7, de las 4 y 7 en Canarias. David Cervelló, ¿cómo estás?
Buenos días, aquí estamos.
¿A quién le das especialmente hoy los buenos días?
Bueno, yo siempre he sido mucho dar los buenos días al equipo A.
En 1972, cuatro de los mejores hombres del ejército americano que formaban un comando fueron encarcelados por un delito que no habían cometido. No tardaron en fugarse de la prisión en la que se encontraban recluidos. Hoy, buscados todavía por el gobierno, sobreviven como soldados de fortuna. Si tiene usted algún problema y se los encuentra, quizá pueda contratarlos.
Efectivamente, a no ser que tengan que volar, que entonces a M.A. Barracus no le gustaba mucho...
Encontraban en la droga una solución.
Eso es. Ya desde pequeños...
Así nos educamos, sí, esta generación.
Ya nos incentivaban un poco a eso. Bueno, ha sido viral el concepto del equipo A, pero no por la serie, sino por la historia del rescate de estos perros que quedaron atrapados por el volcán. Quedaron atrapados en una zona de la que no podían salir, y una vez detectados y confirmado que seguían con vida, pues empezó a preparar una operación de rescate con unos drones, porque claro, era difícil acceder a la zona, con unos drones especiales, con unas redes, para poderlos llevar a una zona segura. La sorpresa llegó cuando estaban ultimando los detalles de la operación, y este último vuelo para sobrevolar la zona detectó que ya no estaban los perros habían desaparecido, y había una lona con un mensaje que decía: "Fuerza La Palma, los perros están bien, A Team, el equipo A". Bueno, además hasta simulaban los tiros del equipo A, o sea, bueno, era todo así muy de película. Los últimos datos apuntan a que los rescataron la madrugada del domingo y encontraron a 5 de estos podencos, otro había fallecido. Estos vecinos rescatadores accedieron a la zona a través de la primera colada del volcán, situada en el extremo sur. Esto es lo que hace que no sepamos quién han sido y que no se hagan públicos, porque digamos que se saltaron, ¿verdad?, la zona restringida en la que no se podía acceder, de ahí que se intentó acceder con drones. Recorrieron, sabían día usando una cámara térmica. Eso llevaba un elevadísimo riesgo, a pesar de haber pasado casi un mes, pues el terreno podía ceder, liberar gases tóxicos que pueden ser letales. Se ve que iban mirando qué zonas eran más frías y qué zonas más calientes. Pero bueno, el tema es que la red se ha llenado de opiniones, de agradecimiento. Hay algunos dibujos que están bien, en el sentido de que animan a que aquella acción. Lo que pasa es que, claro, hay que tener en cuenta de que si estaba esa zona restringida era por algo, era porque era muy peligroso y podía llevar muchas consecuencias. Esperemos que ya los perros, en todo caso, estén con sus dueños.
Recordemos que son conductas estas de riesgo y que es una actitud también temeraria y que, por lo tanto, hay que hacer caso de las autoridades y mantener el confinamiento allí donde los equipos de protección civil o las autoridades competentes nos digan que desde aquí se puede ver y a partir de aquí uno no se tiene que mover para que dejar que los que saben trabajen. Es la historia seguramente que ustedes han escuchado, se dio a conocer ayer a última hora de la tarde y la contamos aquí también en el Club de las 5, de las 5 y 10, de las 4 y 10 en Canarias. Y como hoy es viernes, David Cervellón nos trae chistes de internet.
Sí, porque hay gente que tiene mucha gracia en internet y vas descubriendo gente que tiene cosas divertidas, y ya que estamos casi en el fin de semana, pues os presento a Misabel, la usuaria es anais.yusfer en TikTok, y nos vamos a escuchar un par de chistecillos de estos que tienen mucha gracia.
¿Por qué estás tan triste, Isabel?
Joder, estábamos ayer una amiga y yo viendo una película porno en la tele, y va ahí, entra mi marido por la puerta.
¿Y qué tiene de malo?
Por la puerta de la casa de la película. Ayer mi marido me propuso atarme a la cama para tener sexo.
No fastidies. ¿Qué le dijiste?
Me ató a la cama y el cabrón de él hasta las 6 de la mañana no ha vuelto.
Hay gente que tiene mucha gracia para contar.
Bueno, chistes de TikTok, ¿eh? Aquí, sí. En el Club de las 5.
El Club de las 5.
Y llega a los deportes al Club de las 5. Este fin de semana es el del primer clásico de la temporada, pero lo más inmediato son los resultados de la Europa League, que se jugó anoche. Raúl Granado, buenos días.
¿Qué tal, Carlas? Buenos días. Pues después de la jornada de Champions, abrimos ayer el capítulo de la Europa League, en el que la Real Sociedad se llevó la buena noticia de la noche con la victoria 0-1 al Sturmgraf en tierras austríacas, y el Betis empató a 1 con el Bayer Leverkusen en el Benito Villamarín. Y una vez cerrado el capítulo europeo, todos los focos se centran ya en el clásico de este fin de semana. Fútbol Club Barcelona y Real Madrid se enfrentan el domingo a las 4 y cuarto de la tarde en el Camp Nou, en el Barça, con Ansu Fati recién renovado hasta 2027 y con la duda de si Jordi Alba podrá jugar, y en el Real Madrid con Hazard y Carvajal también pendientes de si podrán ser de la partida. Pero antes de jugar el clásico, hoy arranca la jornada en primera con el partido entre Osasuna y Granada, que será a las 9 de la noche en el Sadar. Ayer también hubo fútbol en segunda división con 4 partidos: Almería 3, Real Sociedad B 1, Zaragoza 1, Ponferradina 1, Mirandés 1, Girona 2 y Oviedo 1, Burgos 3. Y en baloncesto, ayer arrancó la quinta jornada de la Euroliga con la victoria 70-69 al Fenerbahce. Hoy jugarán Baskonia y Barcelona.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5. Onda Cero, Carlas Lamelo.
Y hoy en OndaCero.es podemos escuchar, leer y también ver cosas tan interesantes como los perfiles de los candidatos pactados por el Partido Popular y el Partido Socialista para los órganos constitucionales con el mandato caducado, salvo, claro, el Consejo General del Poder Judicial. Sobre este tema y sobre la gestión de Meritxell Batet de la crisis institucional por la condena del diputado de Unidas Podemos, Alberto Rodríguez, ha hablado el secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, en La Brújula, con Juan Ramón Lucas. Puede recuperar la entrevista en OndaCero.es. Otra de las entrevistas más escuchadas de nuestra web y de nuestra emisora es la que le hizo ayer Carlos Alsina a Iván Redondo, que asegura que, de mantenerse en el puente de mando de la Moncloa, consideraría un adelanto electoral. Y otra entrevista que puede consultar en OndaCero.es, la que le han hecho a José Luis Rodríguez Zapatero en Antena 3. El expresidente sostiene que las declaraciones de Otegui sobre los presos de ETA a cambio de apoyar a los presupuestos son, según su opinión, irrelevantes. En nuestra web siguen pendientes también del avance de las coladas de lava en La Palma, que discurren al noroeste de la isla, y su proximidad al perímetro que ya está evacuado. En este caso, el PEVOLCA ordena la evacuación de algunas zonas de riesgo, con la consiguiente angustia, claro, para sus vecinos. Y si tiene usted mascota, le interesará leer los detalles del establecimiento del DNI animal a partir del año 2022. Será una herramienta que persiga luchar contra el abandono de las mascotas. En nuestra web se hace eco también de la investigación que demuestra la existencia de células madre en el hipocampo del cerebro humano. Es un estudio del CSIC que abre la puerta y abre un campo de investigación también de posibilidades y de tratamientos en el tratamiento, en este caso, de las enfermedades neurológicas. A partir del lunes 25 de octubre, los alumnos de los colegios de la Comunidad de Madrid no tendrán que llevar las mascarillas durante los patios ni cuando estén al aire libre. Todos los detalles en OndaCero.es. En nuestra web también nos explican en qué consiste la gran renuncia, el fenómeno que se está llevando a cabo en este caso en Estados Unidos. Muchos americanos han pedido la cuenta en su trabajo por el estancamiento de los salarios. Según una encuesta, el 56% de los trabajadores norteamericanos quiere cambiar de empleo. Y no se pierdan el podcast Quinótico, que nos repasa los estrenos de la semana, y también el hecho de que los Globos de Oro y los Critics' Choice Awards se embarcan en una guerra al fijar la fecha del 9 de enero para su ceremonia de entrega de los premios, a pesar de la caída en desgracia tanto de los Globos de Oro como de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood. Y en nuestra web le cuentan en qué isla se ha rodado El Juego del Calamar. Si la quieren buscar en el mapa, está en la costa oeste de Corea del Sur. Y este domingo, La Sexta estrena una nueva temporada del programa Salvados, con Gonzo, viajando en este caso a Afganistán. Un retorno esperadísimo que el presentador ha detallado en Julia en la Onda. Y recupere también la entrevista a la nadadora Teresa Perales en Radio Estadio Noche. Una entrevista cuando estaba a punto de recoger el premio Princesa de Asturias y está recuperada ya tras el gran susto después de los Juegos Paralímpicos de Tokio.
Sé que me van a preguntar, ay, hola, ¿cómo están?
Señor ¿Bien? Vidente.
Sí, ¿cómo están, fulano?
Es usted ya un clásico.
Bueno, porque yo ya sé a estas horas, ya estoy en mi plano astral, en la luna de Valencia, pero entonces cuando sé que me
eso
van a conectar...
Eso me decían a mí. A ver bueno, si nos vamos a encontrar.
Bueno, es cuestión de que de sintonizar las frecuencias y entonces ya aparecemos en el mismo plano astral. Yo sé que todos me van a preguntar este fin de semana, usted que es mucho de deportes.
Súper.
creo que me han dejado una nota de voz, así que Iván, adelante, quiero escucharla.
Pues muy buenos días, señor Vidente. Pues a mí me gustaría saber el resultado del clásico de este fin de semana. Muchísimas gracias y felicidades por el programa.
Bien, bueno, un mensaje anónimo que nos ha llegado. Vamos a ver. Hoy voy a usar una técnica nueva, una técnica novedosa, que se llama frutosecomancia.
¿Frutosecomancia?
Frutosecomancia es comprar una bolsita de estas de frutos secos que vienen todo tipo de, pues, frutos secos y luego están los garbanzos. Quien puso los garbanzos en estas bolsas es alguien que tendría que estar en la prisión porque o trabaja para los dentistas a comisión, porque te dejas ahí, estás comiendo unos cacahuetes la mar de bien, de golpe te sale un garbanzo de estos que te salta una muela y lo pasas mal. Así que cojo.
Hay un lobby de los garbanzos.
Es el lobby de los garbanzos.
Presiona a las instituciones para que se mantengan, claro, en el mix de cacahuetes.
Entonces, he cogido aquí un puñadito al azar. A ver, por la composición que me ha salido...
¿Te tienen que oler ahora las manos a Kikos?
Sí, es verdad, sí que huele un poco. Bueno, luego lo limpio. Vamos a ver, me sale clarísimamente que en la primera parte habrá pocos goles. Posiblemente lleguen al descanso 0-0. Se ve porque hay uno de estos que son suaves, de estos que no te dañan
no
a los dientes.
Que no
sé exactamente cómo es definirlo, no. Sería como... No sé definirlo. Y luego está este que tiene como un anillito, que ya no es frutos seco en sí, ya es una...
Este es un snack, ¿no?
Es un snack, ahí está. Y entonces los más duritos están al final. Hay unos Kikos, uno más grande que el otro, parece que es un jugador corpulento. Posiblemente así, hacia la media parte, es decir, cuando empiece la segunda parte, es cuando empezarán a haber goles. Así que posiblemente quede 2-1, 2-2, una cosa así, pero marcados la mayoría de goles en la segunda parte.
O sea que gana el Barça.
Bueno, es en
dice 2-1.
Si es 2-1, no. Sí, si es 2-1, sí. ¿Qué es 2-1? Gana el Barcelona. ¿Qué es 2-2? Empate.
Sí, eso.
¿Qué es 2-3?
Hasta ahí llego.
Pues gana el Madrid, o sea, dependerá un poco de los chicos.
Usted tiene claro que el Barça mete dos goles y la duda ahora está.
Sí.
Que creo que el oyente iba más bien
por. Y yo creo que el oyente me ha parecido que
el
sí.
Real Madrid.
Sí, que prefería el 2-3. Bueno, veremos al final cómo va la cosa, pero esto es lo que
está
dice.
Está muy bien porque usted ha dado tres resultados.
Sí.
Gana el Barça, empatan sí. O gana el Real Madrid.
A ver, pero me he mojado en que en la primera parte habrá poca puntería porque no sabemos ni definir los snacks estos que han salido, así que nada, un par de corners y poca cosa más. Bien, vamos a ver lo que acontece con los nacidos este día, que es el día de la seducción.
Hoy.
Sí que huele a cacahuetes, ahora limpiaré.
A Kikos. Eso. Hoy es viernes, es un buen día para la seducción.
Sí, pero claro, no siempre cae en viernes, depende, ¿no? Cada seis. No,
déjeme que me lleve lo que usted me dice a mi terreno.
Sí, no, es verdad, ha estado bien llevado, pero bueno, no lo va a poder repetir hasta dentro de 6 temporadas. Pero guarde solo en el guión ya de.
No sé si. ¿Usted ve que duraremos tanto?
Bueno, póngalo, porque sin previsiones, póngalo. Vamos a ver. El número de la suerte, evidentemente, hoy es el 4, 22, 2 más 2, 4. Bien, hasta ahí todo sencillo. La carta es la 22ª carta de los arcanos mayores, que es el loco. Bien, por tanto. Es el protagonista del día. Por lo tanto, ¿cómo son los nacidos un día como hoy? Pues son magnéticos.
¿Y cómo es una? Ah, bueno, claro, que tiene magnetismo, que decir que.
Claro,
es.
Que atrae a la gente, vale, atrae. No que sí, se queda sí, pegado al ascensor, por ejemplo, y no puede salir, no. Que atraen a la gente. Son encantadores.
De serpientes.
No, que ya sabía que me iba a decir esto. No, que saben camelar a la gente. Tú me camelas. Son estimulantes.
Bueno.
Y los
es
puntos
el día de la seducción, claro.
Es muy seductor, claro. Los puntos débiles, pues ¿cuál van a ser? Que son conflictivos, porque claro, si van ahí.
Pero no conflictuados.
No, conflictuados no. No,
vale.
No, es que ese lo tengo aquí.
Hay dos tipos de ciudadanos. Uno sí. Puede ser conflictivo o conflictuado.
Conflictuado. No, hoy es conflictivo. Son desequilibrados, eso es verdad. Son, bueno, no es verdad.
¿Conoce usted a alguien que haya nacido hoy? ¿En quién está pensando?
Bueno, por ejemplo, nació un día como hoy, pues. Gente que no conozco. No, a ver, Christopher Joy, por ejemplo, o Shaggy, el cantante, o Jeff Goldblum, que es muy bueno. A mí me gusta mucho Jeff Goldblum. Ese magnético y encantador. No sé si es conflictivo o no. Dicen que son un poco desequilibrados y algo manipuladores. Bueno, perfectos no pueden ser, es normal que haya todo esto. Voy a coger aire porque la meditación es larguísima, la que me han puesto hoy. Así que igual no salgo de esta con vida.
Yo no le voy a hacer el boca a boca, que lo tenga usted
no,
claro.
No, porque además con los kikos estos, ahora imagínese usted, voy a lavarme los dientes 4 veces. La manipulación mágica y paranormal son prácticas potencialmente peligrosas que no tienen mucho que ver con la verdadera espiritualidad. Me está saliendo un tono cada vez más de homilía.
Vamos, estoy por persignarme en cualquier momento.
Sí, está el cura ese que se está haciendo viral siempre, que da sus sermones y luego estaré yo, ya verá.
Sí, que vaya bien, ¿eh? Como telepredicador también le veo futuro.
Bueno, radio en este caso. Buen fin de semana.
Igualmente.
Síguenos en Instagram, @elclubondacero.
Estamos en el club de las 5, de las 5 y 23, de las 4 y 23 en Canarias. Y como es viernes, repasamos las películas que llegan a la cartelera. Destaca especialmente la nueva de Ridley Scott, que lleva por título El último duelo.
Solo hay una cuestión que importa. ¿Juráis por vuestra vida que es verdad lo que decís?
Está basada en hechos reales. La película se centra en el duelo entre Jean de Carroche y Jacques Legris, dos amigos que se convirtieron en rivales. Cuando la mujer de Carroche, Marguerite, fue acosada por Legris, un cargo que él negó, pero ella, pues, a pesar de lo que era tendencia en la época, pues no se quedó callada y le acusó. Un acto que supuso pues ese desafío, que de ahí el título de la película. Tenemos a Matt Damon, Adam Driver, Ben Affleck y, sobre todo, Judy Comer, que es la que, bueno, la que está especialmente espléndida y permíteme decir que se come la pantalla. Si no lo decía, explotaba.
Entró en nuestra casa. Me atacó.
La acusación es falsa.
He dicho la verdad. La verdad no importa. Solo cuenta el poder de los hombres.
Debería resolverse con discreción.
¡Soy inocente!
Solicito un duelo a muerte.
La película de Ridley Scott que llegará el próximo fin de semana es un avance que les hacemos aquí en el Club de las 5. A mí me gustaría ir a ver la de Ridley Scott, pero me va a tocar ir a ver la de Ronda Error.
Sí, esta es más...
De dibujos animados.
Sí, esta es más para el público...
Tengo que compensar en casa.
Exactamente. Esta sí que tocará a los que tengan críos en casa.
Hoy en el Club de las 5, ya sabéis que también os podéis mandar vuestras notas de voz por WhatsApp al 676-760908, 676-760908, por ejemplo, para pedirnos las canciones para salir a correr, para cantarnos, para contarnos, por ejemplo, qué es lo que estáis haciendo a esta hora de la madrugada o primera hora del día, en función de si os vais a dormir. Pues sabemos que hay mucha gente que ha hecho el turno de noche y que ya se despide del trabajo hasta la noche del domingo al lunes. Nos podéis mandar vuestra nota de voz al 676-760908 y pedirnos vuestra canción para salir a correr. O si lo preferís, también os podéis contar qué es lo que estáis haciendo en estas primeras horas del día, si sois como nosotros, de los que se levantan temprano. Bueno, yo me levanto temprano, Cervelló, tenemos el turno partido.
Eso,
o sea,
Cervelló
es de los que no duerme por la noche y yo soy de los que se levanta, bueno, una hora que no es ni levantarse temprano.
Correcto.
Hay que confesarlo, que eso es una hora que no se sabe exactamente en qué punto estamos. Pero en cualquier caso, el WhatsApp del Club de las 5 que está disponible para que nos contéis vuestras historias ahora que son las 5 y 26, las 4 y 26 en Canarias. Nuestra canción para salir a correr.
No hay trampa ni cartón. Soy como veis que soy. Sé más por perro que por viejo. Pero empiezo a echar de menos un minuto entre los dos. Vivo en la carretera, dentro de un auto.
Buenos días, pediros una canción para todos los que estamos en la carretera. La de Miguel Ríos, Vivo en la carretera, por favor, si es posible. Mira, soy Susana y somos autobuseros y estamos ya casi en la mitad de nuestra jornada laboral. Y quería mandar un saludo a todos mis compañeros de Avanza. ¡Vivimos en la carretera! ¡Buenos días, compañeros!
Si podemos conectar, lo demás se puede olvidar.
De lunes a viernes, a las 5 de la mañana, levántate o vete a dormir con el Club de las 5. Carlas Lamelo.
Y si les avanzábamos, la película que se estrena la próxima semana de Ridley Scott también llega hoy, en este caso, a la plataforma Apple TV Plus, Invasión. Yo sé que es una serie que seguro que a Cervelló le va a gustar.
Sí.
There's a reason we're all put on this earth. One purpose to everything.
Esta, la historia nos puede sonar bastante, ¿no? ¿Qué pasa cuando llega una invasión, cuando llegan los extraterrestres, verdad? Pero aquí el enfoque creo que es bastante novedoso e interesante. Los protagonistas son Shemir Anderson, Golshef Farami y sobre todo Sam Neill, que sigue estando espléndido en este drama de ciencia ficción. El planteamiento es evidente, hay una invasión, de ahí el título, o sea, que ese dato, digamos, no haría mucho spoiler, ¿no? Pero hay un ataque extraterrestre y lo que nos plantea la serie es cómo reaccionaría la humanidad, es decir, no solo los Estados Unidos, que es lo habitual en estos casos, sino todo el mundo, ¿no? Cada persona en esa situación que no llegan avisando, llegan de un día para otro, ¿no? Como pasa pues en mitad de estos conflictos personales. Y al igual que la pandemia pues nos cambió la vida, todos teníamos nuestros planes, teníamos nuestras ideas y eso nos alteró, pues ¿qué pasa cuando llega una invasión extraterrestre? Y cada uno pues tiene sus preocupaciones, ¿no? Tenía un examen, tenía un elemento que quería hacer, pues bueno, pues Invasión nos ofrece esa mirada global a cómo una irrupción alienígena nos puede afectar. De momento hay disponibles 3 episodios, será un total de 10, que terminará más o menos, ahora sí que a partir de la semana, semanalmente, más o menos por Navidades, ¿eh? Recomendadísima.
De aquí a Navidad puede vivir eso usted es. Una invasión extraterrestre,
sí, sí, sí.
Antes de que llegue la invasión de los elfos y de los pajes de los Reyes Magos. Sí. Estamos en el Club de las 5, de las 5 y media, de las 4 y media en Canarias.
El Club de las 5, Carlas Lamelo.
Y en 30 minutos empieza Más de Uno con Carlos Alsina, hoy con la lista de nombres que han pactado el Partido Socialista y el Partido Popular para la renovación de los órganos constitucionales que tenían el mandato caducado, que tienen el mandato caducado, salvo el Consejo General del Poder Judicial, que seguirá con el mandato caducado. Rubén Bartolomé, buenos días.
Buenas, buenos días, Lamelo. Sí, ese, el Consejo General del Poder Judicial, el nombramiento de los vocales, eso lo dejan para más tarde. Hasta noviembre no van a entrar en vigor, digamos, el nuevo acuerdo intercambio de cromos entre el Gobierno y el Partido Popular, cerrado ayer. Estuvieron en la brújula con Lucas, tanto el portavoz parlamentario del PP como del PSOE, para explicarnos que tienen un perfil técnico y de independencia todos los candidatos, porque se trataba de despolitizar el asunto y todas estas instituciones, tanto el Tribunal de Cuentas como la Agencia de Protección de Datos, como el Constitucional, como el Defensor del Pueblo. No ha colado, leyendo así los artículos, no ha colado que se haya conseguido, ¿eh? Se habla de perfil afín a los partidos, no se le tendrán que dar una vuelta a los argumentos que nos han intentado contar en este día, que es, por cierto, el de la entrega de los premios Princesa de Asturias. Va a estar a las 9:45 por aquí en Más de Uno Adrián Barbón, presidente de esta comunidad del Principado, para contarnos pues cómo se vive el que es siempre un día especial, un día grande en toda Asturias.
Y en toda España, porque al final es un gran acto, además este año con ese punto de interés, ¿no?, del retorno de la princesa que está estudiando en el extranjero.
Bueno, sí, claro, efectivamente, al final son los premios que llevan su nombre y tiene vacaciones, creo, la semana que viene, pues mira, aprovecha, se adelanta, no han coincidido, los premios Princesa de Asturias siempre se celebran este día, siempre coinciden, no han hecho coincidir las vacaciones de la princesa con la entrega de premios, que luego por ahí puede haber algún malpensante, no, esto ha sido todo casualidad.
Y como hoy es viernes, yo tengo muchas ganas de escuchar todo el programa Más de Uno, evidentemente, pero yo he de confesarlo, soy especialmente fan de la cultureta, tanto de la Gran Reserva como la de los viernes por la mañana en Más de Uno.
A mí que es la buena, o sea, la de verdad es la nueva, la buena, la de por la mañana, luego la de la noche pues ya es otra cosa, que también hay que escucharla, pero es otra cosa, eso ya luego Amón que se encargue de
para
venderla.
Para planchar, ¿no?
Claro, efectivamente.
El podcast de para
porque
planchar.
Sí, sobre todo porque por la noche sale más barato. Bueno, pues hoy en la cultureta se va a hablar mucho de una película de la que se cumple ahora el 50 aniversario, La Naranja Mecánica, mítica, y se va a hablar mucho porque hoy se estrena en la Seminci un documental sobre esta película, La Naranja Prohibida, y mira, te adelanto, seguramente también se hable algo de lo que acabamos de conocer, Alec Baldwin, en un rodaje de una película, estaba disparando una pistola, supuestamente con balas de fogueo, al final eran balas de verdad, y ha matado a una persona, a la directora de fotografía de esta película, y ha dejado malherido al director del film. Esto, claro, esto hace recordar y mucho a los cinéfilos a lo que pasó con el hijo de Bruce Lee en Brandon Lee en la película El Cuervo.
Madre mía, es verdad que
todas las teorías conspiranoicas que aquello despertó y que sigue despertando.
Sigo sin entender qué hace una bala en un rodaje.
Sí, no, bueno. Eso desde luego ya están investigando las autoridades del Estado para esclarecer qué ha pasado y a ver luego qué pasa, porque claro, siempre habrá quien diga que aquí también en esto hay algún tipo de conspiración.
Pues escucharemos esta y otras historias que nos vais a contar en Más de Uno. La verdad es que nos has dejado de piedra. Rubén, que tengas un feliz viernes y un buen fin de semana.
Igual te deseo a ti y a todos tus oyentes.
Que vaya bien.
Un abrazo.
Y en deportes, ayer se oficializaba que Ansu Fati se queda en el Barça pese a haber recibido ofertas de hasta 30 millones de salario bruto. El canterano firmó un contrato de larga duración con los azulgranas y con 1.000 millones de cláusula. Pero la noticia del fin de semana será el clásico. Claro, nos lo cuenta Raúl Granado. Buenos días.
Hola, Carlas. Buenos días. El clásico centrará todas las miradas este fin de semana. El partido entre Barcelona y Real Madrid en el Camp Nou, el domingo a las 4:15, que por primera vez en muchos años no tendrá ya a Leo Messi como protagonista, tampoco a Sergio Ramos en las filas madridistas. Las nuevas estrellas son Ansu Fati y Vinicius, y en ellos están puestas las esperanzas de ambos equipos. Ansu renovado hasta 2027 y Vinicius en un gran estado goleador. Las dudas en el Barça pasan por saber si Jordi Alba podrá jugar. En el Real Madrid, pendientes de Hazard y Carvajal, el partido que lo pitará el murciano Sánchez Martínez. Sobre el partido y sobre los piques que se generan en estos clásicos, habla el portero del Real Madrid, Thibaut Courtois.
Sí que va a ser un partido muy intenso y creo que con una rivalidad, con unos piques seguramente en el campo y entre afición y jugadores y tal. Yo creo que al final es ir a muerte ahí a defender lo tuyo. Eso mola en esos partidos que hay un poco de fuego, ¿sabes?
Y... ¿Tienes algún pique guardado tú?
No.
¿Tú en concreto?
No, yo no.
Si te preguntan un resultado, ¿qué vas a poner?
No, yo pondría el 2 de ganar fuera de casa, ¿sabes? Pero quizás es el karma luego te lo devuelve, ¿sabes? Y prefiero nunca decir.
Por cierto, que hoy también sería día clave para conocer la sentencia del caso Valbuena, en el que también está implicado Karim Benzema. Está previsto que hoy haya sentencia y la Fiscalía pide 10 meses de cárcel para Benzema y una multa de 75.000 euros. Una jornada de liga que empezará hoy con el partido entre Osasuna y Granada a las 9 de la noche en el Sadar. Pero ayer también hubo jornada de la Europa League. La Real Sociedad ganó 0-1 al Stuttgart y el Betis empató a 1 ante el Bayer Leverkusen en el Benito Villamarín. En segunda división, ayer acabó la 11ª jornada con 4 partidos. El Almería le ganó 3-1 a la Real Sociedad B. El Zaragoza y la Ponferradina empataron a 1. El Girona ganó 1-2 al Mirandés y el Oviedo perdió 1-3 en casa ante el Burgos. Hoy arrancará la 12ª jornada con el partido entre Eibar y Cartagena a las 9 de la noche en el Cartagonova. Y en baloncesto, ayer arrancó la 5ª jornada de la Euroliga con la victoria 70-69 al Fenerbahce. Hoy jugará Baskonia contra el Mónaco, será a las 8:30 de la tarde, y a las 9 de la noche el Barça jugará contra el Zenit de San Petersburgo en la ciudad condal.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, levántate o vete a dormir con el Club de las 5. Carlas Lamelo.
Por si usted está trabajando o durmiendo durante el prime time de la televisión, David Cervelló se lo resume. En el intermedio, entrevista a Borja Semper y a Eduardo Madina, que sí, también pues los viernes están en Más de Uno. Uh-huh. Y esta semana además han protagonizado ese programa especial desde el barrio de Aluche, en Madrid, con Carlos Alsina.
Sí, y recordaron pues el clima, ¿no?, de violencia, miraban para atrás que se vivía en Euskadi en esos años, así como sobre todo comentaban la indiferencia, ¿no?, de muchos vecinos con los crímenes de la banda.
Esto sucedía en un territorio extraordinariamente pequeño como es el País Vasco, y más si cabe en municipios muy pequeños donde la violencia se palpaba, estaba en el ambiente esa agresividad y esa violencia de persecución. ¿Qué sucede en una sociedad cuando te cruzas con alguien por la calle, no te saluda? Y al día después, en privado, cuando te ve sin otras miradas, sin otros ojos, te dice: oye, perdona, yo no te saludé, pues que me da un poco de miedo saludarte por la calle.
Imagínate cómo te quedas, ¿no? Bueno, vamos a un tono más jovial. Teníamos a Tamara Falcó, por El Hormiguero, presentando libro de recetas que, atención, comían en su casa, ¿no? Digamos que las preparara en este caso Isabel Presley, porque, como ella misma reconocía, Tamara, no ha sido nunca mucho de cocinar. Eso sí, lo preparaba todo al más
como
mínimo...
Como el anuncio de los bombones.
Exactamente, todo precioso.
Cuando te sientas, ¿hay un plato?
Vale.
Después viene el primer plato, que te cambian, y te lo, o sea, viene ya caliente, ya tiene su calientaplatos.
Vale.
Después el segundo plato, y después ya el del postre, y para cada uno hay una vajilla. Y después la del...
Pero hay un plato vacío que no se usa para nada.
No se utiliza para nada, es una vajilla pintada a mano, que heredó y todo eso, y entonces ese plato es muy delicado, pero sí que... O sea, pues decora mucho la mesa.
Ah.
¿Es cierto que en tu casa hay una habitación solo para vajillas?
Correcto, correcto. A mi madre le encanta tener todo súper ordenado. Y en un momento dado, cuando nos mudamos, pues le encantaban las vajillas, ya tenía varias y pudo expandir su colección.
Ah. Bueno, claro, en tu casa el lavavajillas era como un túnel de lavado de Repsol.
¿Tú tienes una habitación para las vajillas?
Con suerte tenemos una habitación para cada uno.
Y una vajilla, ¿no? Bueno, es normal, que así convenciera al embajador, porque, claro, con estas vajillas...
A mí me gustaría...
¡Qué maravilla!
Que me invitaran a casas como esta.
Tiene que ser una experiencia.
Que sea como experiencia, ¿no? Sí. Pues muy, bueno, muy interesante. Tú no tienes cuarto de las vajillas, ¿no?
No. Te digo, como mucho una vajilla. O media, ¿no?
¿Platos
no tengo...
pintados a mano?
Nada.
Ni por tu hija.
Bueno, por mi hija sí, tengo uno. Pero es claro, es uno. No tengo para todos.
Bueno, estamos en el Club de las 5, de las 4 y 40 en Canarias. Aquí no solamente le contamos las noticias, sino que le cantamos la previsión del tiempo.
Sí, y hoy terminamos la semana de los hombres que, si quieren hacer peticiones de grupos para las próximas semanas, adelante. Hoy
semana que viene Arias de Verdi, por ejemplo.
Lo tengo un poco Verdi, el tema de la ópera igual no llego.
Vaya.
Igual no, algo más sencillito. De momento terminamos esta de los hombres que con Voy a pasármelo bien.
Habrá viento fuerte en Ebro y Ampurdán, litoral sureste y Baleares. El termómetro ya se toma un respiro, en algunos sitios ya llega hoy el frío. Pero hoy, seguro en Murcia, que llueve a base de bien. En el sur de la Comunidad Valenciana y en Ibiza también quedará mojada. Las lluvias son fuertes, menuda hoy jugada, con las ganas que tenía de ir a la playa. Pero hoy, en muchas partes, llueve a base de bien. Aunque a 23 lleguen hoy a Castellón, en Soria ya estarán con la chaqueta puesta, pues de mínima se quedarán en 4, así que no hay calor por la noche, no por la noche. Allá refresca y rasca base de bien.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5, Carlas Lamelo.
Vamos ahora con las noticias que están basadas en la realidad,
sí.
Pero solamente basadas.
Solo.
Nos la cuenta sí. David Cervello.
Sí, solo están basadas. 200 personas posaron desnudas y pintadas de blanco para salvar al Mar Muerto. Bueno, esta ha sido una performance del fotógrafo estadounidense Spencer Tunick, que ya lleva muchos años haciendo eso, fotos de muchísima gente, ha pasado por España varias veces, y en este caso buscaba concienciar al mundo sobre la necesidad de preservar ese lugar único que sufre grandes problemas medioambientales, y lo ha hecho creando, la idea era crear una enorme tubería hecha de cuerpos desnudos pintados de blanco.
Bueno, creo que tenemos al teléfono al encargado de festejos para animar el Mar Muerto. Buenos días.
Cada día me llaman antes la gente de la radio. Por favor.
Josemi, ¿está usted también detrás de la idea de reanimar el Mar Muerto?
A ver, por supuesto. A mí me llamaron y me preguntaron cómo veía yo todo esto del lago. Y les he dicho, a ver, todo esto está muy muerto. Y se han puesto manos a la obra.
Vaya, ¿y qué iniciativas tiene usted en mente?
Vamos a ver, hay que modernizar para empezar los equipos de sonido. Si queremos animar a la gente que venga y le dé algo de vidilla, porque aún eran de casete. que el altavoz estaba más muerto que vivo, ¿eh? La música, hay que poner más Dua Lipa y menos Adele. Hay que animarse, hay que animar a los peces y que se muevan las anguilas, ya me entiende.
O sea, ¿cree usted que conseguirá centrar la atención internacional en el mar muerto, en este caso, para despertar su interés, como quiere Israel, que vengan los turistas, para concienciar al mundo?
Hay que despertarlo, por supuesto. Aquí empezaremos la reconquista del buen gusto, del glamour, ¿eh? Y la foto está del Tuni, que es solo el inicio, que levanta conciencias, aunque en la foto, la verdad, levantado no hay nada, porque yo he visto mucho cacahuete, ¿eh? Ya me entiende.
A ver, si no era una foto erótica, era una foto para concienciar.
Ya bueno, pero a ver, dame vidilla, que se vea un poco alegría, ¿me entiendes? Que si no, no convences a nadie, ¿eh? Y que nos que se animen un poco, que la cosa se levante, ¿eh? En fin, que las próximas fotos vamos a hacer una estatua gigante en forma de niña, ¿eh? A los Juegos del Calamar, con un cartel que diga, quien contamine... Quien no recicle, le pongo el ojo encima, ya me entiende.
Ya. Igual le van a pedir a usted derechos de autor.
No, porque vamos a usar la imagen de Leticia Sabater, porque es capaz de disparar a más de uno a la vez, ¿sabes? Pero no, que nadie se preocupa que disparan pintura blanca, somos pacifistas. Bueno, le dejo que tengo la agenda más apretada que la camiseta de Saúl Cravioto después de competir. Voy a votar Cruz para el Mar Muerto al 676-760908.
Hombre, gracias, que vaya bien, le escucho luego.
Venga.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5, Onda Cero.
Estamos en el Club de las 5, de las 5 y 42, de las 4 y 42 en Canarias. Hoy es 22 de octubre, día en el que estaremos muy pendientes un día más del precio medio de la electricidad en el mercado mayorista. Bajará este viernes un 2,1%, ya saben que cuando llega el fin de semana la cosa afloja un poco. Se quedarán los 203,54 euros el megavatio hora, pero sigue por noveno día consecutivo por encima de la cota de los 200 euros. ¿Se acuerda usted cuando veíamos la cota de los 200 euros como algo impensable? Bien, pues llevamos 9 días por encima y ya había habido subidas por encima de esta cantidad también hace unas semanas. Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea continúan con su cumbre europea. Se esperan avances en algunos campos, pero lo más esperado sería un avance sobre la compra de energía para conseguir abaratar la factura, una iniciativa de Pedro Sánchez que parece que de momento no ha seducido a buena parte de los líderes comunitarios. Y los reyes presiden la ceremonia de entrega de los premios Princesa de Asturias, que este año distinguen, entre otros, a los creadores de algunas de las vacunas contra la COVID, a la activista, periodista y escritora feminista Gloria Steinem y al cocinero José Andrés y a su ONG World Central Kitchen, y también a la nadadora Teresa Perales. Y los representantes de los grupos municipales de la oposición en el Ayuntamiento de Badalona registran hoy la moción de censura contra el alcalde del Partido Popular, Xavier García Albiol. El candidato del PSC a la alcaldía y eventualmente, quizás, si sale elegido, el futuro alcalde es Rubén Guijarro. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y el de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, se reúnen en Sevilla para abordar asuntos como la financiación autonómica, el turismo ligado al xacobeo, la revolución verde o los incendios forestales. También hablarán de economía azul. Y el presidente catalán, Pere Aragonés, y la presidenta del gobierno balear, Francina Armengol, mantienen una reunión de trabajo en el Palau de la Generalitat en Barcelona. El Banco de España publica hoy 2 indicadores, el dato de deuda de las administraciones públicas hasta agosto y los datos de morosidad, también del mes de agosto, de las entidades de crédito. También tendremos datos de las provisiones, en este caso bancarias. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, recibe en su residencia de Sochi, a orillas del Mar Negro, al primer ministro israelí, Naftali Bennett, con quien aborda la situación de Oriente Medio. Y la ministra de Justicia, Pilar Llop, inaugura la segunda jornada contra el maltrato Tolerancia Cero, organizada por la Fundación Mutua Madrileña y Antena 3, que clausura la delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Victoria Rosell.
Síguenos en Twitter, @elclubondacero.
Y la Fundación Amancio Ortega ha donado 280 millones de euros al Ministerio de Sanidad para que compre 10 equipos de prontoterapia. Se trata de un tratamiento que es el más avanzado contra el cáncer y serán los primeros con los que contará el Sistema Nacional de Salud en España. Y es que la investigación es clave en la lucha contra el cáncer, aquí que los últimos descubrimientos que se han hecho sean también esperanzadores. Un tratamiento experimental contra el cáncer destruye los tumores en cabeza y cuello en pacientes terminales. Los científicos han descubierto que una combinación de medicamentos de inmunoterapia ha reducido el tamaño de estos tumores, llegando a desaparecer por completo en algunos casos. De manera frecuente, leemos los resultados de alguno de estos estudios y nos congratulamos porque se suelen traducir con el tiempo en un aumento de la esperanza de vida y de los diagnósticos precoces. El doctor José Ramón Germayuc lleva toda una vida consagrada a la lucha contra los tumores y recoge en sus memorias, experiencias y aprendizajes un libro que lleva por título Vencer al gran mal. El doctor Germayuc es catedrático honorífico de Oncología Médica de la Universidad de Barcelona. ¿Qué tal, doctor? Buenos días.
Muy buenos días.
Decíamos, doctor, que hay que investigar cuanto más mejor, porque así se avanza mucho más en los tratamientos y también en la prevención. Pero, ¿en qué campo de la investigación hay ahora mismo mayor esperanza, más esfuerzos y también más recursos puestos con el objetivo de conseguir luchar contra el cáncer de manera más eficaz?
Bien, yo creo que desde que hemos descubierto algunos de los mecanismos íntimos de los tumores, hemos podido crear dianas específicas dentro de ese mismo tumor donde diseñar tratamientos específicos contra ese prototipo de dianas. Por tanto, hoy en día lo que más se está utilizando fundamentalmente, aparte de la quimioterapia que todos conocemos desde hace muchísimos años, es asociar alguna de esas quimioterapias con pequeñas moléculas o bien, como bien ha dicho anteriormente, con la inmunoterapia. La inmunoterapia en estos últimos 5 o 7 años es una de las grandes esperanzas para muchos pacientes que verdaderamente tenían un cáncer avanzado y que anteriormente no tenían terapéutica.
Esta inmunoterapia parece que está en un momento como muy inicial, ¿no? Que se está empezando a desarrollar y, por lo tanto, lo que nos hace ser optimistas es que parece que en los próximos años puede tener un desarrollo todavía más relevante.
Sin duda, sin duda. De hecho, por hablar de específicamente del libro, la idea un poco del libro es conocer la historia de la lucha contra el cáncer a nivel mundial durante estos pasados 50 años, ¿no? He intentado plasmar el esfuerzo sin límites de miles de médicos, biólogos, farmacólogos, investigadores, ¿no? Y todo tipo de profesionales de la investigación y de la sanidad para combatir el cáncer. Y verdaderamente este tipo de nuevas terapéuticas se está convirtiendo. Yo recuerdo que cuando acabé la carrera, y de eso hace un montón de años, teníamos alrededor de un 23-24% de pacientes que se podían curar. Hoy en día estamos acercando al 65%. Esos cambios son gracias a la incorporación de nuevas terapéuticas de forma progresiva, como ella puede ser la inmunoterapia.
Nos abre especialmente la puerta a la esperanza el hecho de pensar que dentro de unos años se habla de que algunos tipos de cáncer podrán ser simplemente enfermedades crónicas. ¿De cuáles o de qué tipologías estamos hablando y, sobre todo, en qué horizonte temporal, doctor?
Bueno, verdaderamente, algunas de las cosas que a principio de este milenio pensábamos de que eran totalmente imposibles de que las controláramos, hay en estos momentos un montón de enfermedades que son controladas durante muchísimos años. Y me refiero a tumores tan raros como era el melanoma, que es el tumor de piel, que verdaderamente cuando se era un tumor avanzado, pues difícilmente teníamos algún tipo de terapéutica. La aparición de aquellas pequeñas moléculas y de la inmunoterapia precisamente en estos enfermos está haciendo de que haya pacientes que, a pesar de tener metástasis pulmonares o en otras zonas del cuerpo, pues estén viviendo años y años y años. Y en algunos casos, esa aparecida, de alguna forma, esa cronicidad se ha convertido hasta incluso en auténticas curaciones. Yo creo que la próxima década que viene va a ser una década tremendamente interesante porque verdaderamente vamos a incrementar todavía más la tasa de curaciones, probablemente nos llegaremos ya alrededor del 70% y eso es hablar mucho porque hay que pensar qué otras enfermedades conseguimos tasas tan importantes de curación como es el 70%. Y también, por otro lado, lo que vamos a encontrar es que al incorporar toda esta nueva tecnología y todos estos nuevos tratamientos, sin olvidar, y esto me gustaría enfatizarlo porque el libro lo dice mucho, sin olvidar que el paciente es un ser integral y que verdaderamente no hay que olvidar toda la humanización que tiene que ir al lado de la medicina. Pero yo pienso que en esta próxima década verdaderamente vamos a ser protagonistas de avances importantes.
Ese es un aspecto fundamental y que a ustedes les toca muchas veces dar malas noticias, malos pronósticos. ¿Cómo lo ha ido sobrellevando usted a lo largo de tantos años?
Pues la verdad tengo que reconocer que, para decirlo de alguna forma, la botella llena ha estado más ha sido más grande que la parte de media botella vacía. Porque tomé la decisión hace muchísimos años de decir la verdad a mis pacientes. La verdad no quiere decir ser cruel en la forma de decirlo, sino siempre creando un entorno de esperanza. Cualquier tipo de paciente, por muy avanzado que sea, uno le puede dar la información de forma de que verdaderamente el paciente vea que tiene delante terapéuticas para realizarlo. Evidentemente pasas durante muchos años, he tenido duerme velas por la noche cuando tengo pacientes complicadísimos y que verdaderamente sé que no puedo tirar adelante con ellos, y eso es una parte que te rompe las fibras miocárdicas y yo verdaderamente no sé si me quedan muchas, ¿no? Pero por otro lado tengo la enorme satisfacción, de haber realizado una especialidad que ha sido prácticamente como una aventura auténticamente, de ir a prácticamente cuando en los principios de los años 70 yo me sentía casi como un enterrador, para decirlo de alguna forma, a ser un médico pleno en el cual producía no solo que mis pacientes vivieran más tiempo, sino que además muchos de ellos se curaban. Y es cierto de que dentro de mis amistades tengo muchos de esos pacientes.
¿Y qué es lo que le motivó entonces? Porque claro, en aquella época, es verdad que decir cáncer era prácticamente hablar de periodos de supervivencia de meses o de pocos años. Ahora la situación, afortunadamente, en algunos casos ha cambiado mucho y se están dando altas también, que usted también habrá dado muchas, imagino, a lo largo de su carrera. ¿Qué es lo que le llevó a usted a estudiar esta especialidad que tenía este punto tan duro desde un punto de vista social?
En cierta forma, creo que el destino me tenía dirigido hacia encontrar una especialidad de la cual yo, cuando acabé la carrera, no tenía ni la más mínima idea prácticamente de que existía. De hecho, yo soy digestólogo y además soy internista, pero por circunstancias específicas de la vida topé con una persona que fue mi gran maestro, el doctor Pablo Viladiu, desafortunadamente hoy en día muerto por una enfermedad de Parkinson, en el cual me dijo: mire, Germán, si usted hace esta especialidad, no se aburrirá nunca. Es curioso, pero verdaderamente eso es lo que me enganchó. Y me enganchó porque, bueno, siempre he sido muy aventurero y muy inconformista, y me parecía que tenía por delante un reto impresionante, ¿no? En el año 78 tuve la enorme oportunidad de marcharme a Inglaterra, trabajar un tiempo y encontrar un prototipo de fármaco que, cuando volví a España, pude comenzar a administrarlo a gente joven, que es el llamado cisplatino. Y gente joven que en aquellos momentos tenía tasas de curaciones del 20-25%, los pasé a tasas de curación del 94%. Eso auténticamente es una ilusión casi imposible, ¿no? Por eso digo en el libro que me ha tocado ser testimonio, pero en algunas ocasiones protagonista, de algunos de los avances del tratamiento del cáncer. Hoy en día el cáncer de testículo y el cáncer de ovario germinal, que es el que yo soy el máximo especialista en este tipo de tumores, estamos en tasas del 95%. No lo olvide. Esos chicos se morían prácticamente se salvaban uno de cada 10 en los años 70 y hoy en día se salvan 9,5 de cada 10.
O sea que le hemos dado completamente la vuelta al diagnóstico. Vencer al gran mal es el título de este libro, que son unas memorias científicas, médicas, humanas, del doctor Germán Lluch, que ha estado hoy con nosotros, que además es catedrático honorífico de Oncología Médica de la Universidad de Barcelona y que también asesora al Instituto Catalán de Oncología. Que vaya muy bien y hasta la próxima. Buenos días.
Muy buenos días tengan.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5, Onda Cero.
Bueno, echamos la monedita en la máquina de café de Onda Cero.
Venga, hoy sí, va.
Además, la noticia que nos traes hoy,
sí.
La gente la está esperando. No el equipo de este programa.
No, eso que te iba a decir, la gente no, sí, nosotros
que nos
no.
Resulta completamente irrelevante, como la previsión del tiempo en Reykjavik, por ejemplo.
Sí,
podríamos dar la previsión del tiempo en Reykjavik o contarle a usted
Pues el calendario laboral para 2022. Sí. Tome nota, porque así ya puede organizarse los puentes.
Ahora estaba pensando, si tuviese que cantar el la previsión del tiempo en Reykjavik con los nombres del país, sería complicadísimo, ¿eh? Menos mal, no, España es más agradecida en eso.
Si quieres cantarnos los puentes del 2022, también puedes.
Ay, sería bonito. Bueno, hay...
¿Cuándo va a ser fiesta?
Sí, hay tres
los
posibles,
que tengan fiesta.
Sí, grandes puentes. Va a variar un poco la cosa, pero, por ejemplo, el día de Navidad cae en domingo y entonces hay una cosa que se puede mover.
Vaya, el día que yo ese sí tenía la esperanza
ese
de hacer
sí que,
fiesta.
Bueno, es
vaya,
igual si lo tenemos, ¿no?
Viva 2022.
Sí. No, yo a grandes rasgos veo uno muy espectacular que podría ser, porque el 6 de diciembre cae en martes, uh-huh, y el 8 de diciembre cae en jueves.
Eso ya es una semana blanca.
Es una semana blanca. Es White
para el año que viene, ¿eh?
Hombre, es maravilloso. Sí, sí, exacto. Esto será
pero
para
este año. El puente no está mal.
Bueno, claro, pero es puente. Pero es que lo del año que viene será, vamos,
un acueducto.
Una autopista, un acueducto espectacular, ¿no? Tenemos el 1 de enero en sábado, 6 de enero en jueves, 15 de abril, Viernes Santo. 1 de mayo es en domingo también. Ese seguramente se va a mover, pues eso, depende de la comunidad, a día 2 o a día 3. El 15 de agosto es lunes, el 12 de octubre es miércoles y el que decíamos, ¿no? Bueno, tenemos el 1 de noviembre en martes, que ahí hay también un mini puente.
Bueno, no está mal, un puente
está
de
bien,
4 días, está bien.
Ese está bien, y luego este macro acueducto de la constitución de 6, 8, 10, 20, 22. Esto es un espectáculo. Bueno, tiene que ser bonito la gente, o sea, que vayan preparando ya, vayan reservando vuelos y todas esas cosas.
Tú estés preparando para venir aquí.
Sí, 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 exacto, digo, ¿vale? La gente, no nosotros.
Cervelló, que pases un buen fin de semana.
Igualmente.
No descanses mucho, que el lunes, nada, ya está aquí, ¿eh? Ahora llega Más de Uno con Carlos Alsina.